todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición y a una nueva temporada de La Mirada Negra. ¿Qué tal lleváis el verano? Espero que bien. Nosotros ya regresamos de las vacaciones, de nuestro trabajo particular y también de esta gran pasión y de esta afición que para nosotros sigue siendo la radio, la comunicación y el intentar difundir el rock y el heavy metal, la música que nos gusta. Y una vez regresados, pues comenzamos a repartir música para que, bueno, pues para poder informar al menos en parte de lo que se está cociendo, que es mucho, en esta cultura del rock y del metal. La verdad que en un principio anunciábamos que volveríamos en septiembre, pero bueno, nos adelantamos un poquito, así comprobamos que todo está en su orden, que la mesa de sonido sigue engrasada o dentro de lo que cabe, y que nos puede seguir permitiendo hacer ediciones de este programa radiofónico que lleva ya 15 años en antena. 15 años, casi 16. Ya es que ya uno pierde la cuenta. Porque este año cumpliremos los 16 años de emisión. Lo celebraremos con todos vosotros, tampoco con nada especial, simplemente volviendo a cumplir, esperemos, una temporada completa con dos ediciones a la semana que en principio mantendremos en los mismos horarios que hemos tenido los últimos años. No sé si habrá algún cambio, si lo hubiera, pues os iremos informando, pero en principio comenzamos manteniendo las ediciones de los miércoles de 8 de la tarde, esta que empiezas a escuchar a día de hoy, y la de los sábados a la mañana de 11 de la mañana a 1 del mediodía. Un veranito para mí, tengo que decir que bastante relajado, tan solo en este mes y pico me he visto un concierto que tenía oportunidad de poder disfrutar y no dejé pasar esa oportunidad. La gira de Flotsam and Jetsam, que pasaba por diferentes lugares de la península, y aunque uno no estaba aquí en Vizcaya, pues me pude acercar a Valladolid, que era el lugar que más cerquita de donde yo me encontraba veraneando, se encontraba precisamente, y hasta allí me acerqué para ver esa gira de una banda mítica del thrash metal, una banda que demostró en esta oportunidad en la Porta Caeli de Valladolid el 5 de agosto, que son bastante más que la banda donde militó Jason Newsted antes de que saliera para Metallica. Son una banda a tener muy en cuenta, una banda que nos dejó grandes trabajos discográficos en esos años 80, también en los 90, y que en la actualidad sigue defendiendo trabajos más recientes con un nivel absolutamente tremendo, con autenticidad y con mucha categoría. Dimos buena cuenta de la crónica, si la queréis disfrutar, si queréis leerla, pues la tenéis en lamiradanegra.es. Tampoco me quiero extender demasiado, simplemente pues que fue una noche calurosa en todos los aspectos, porque calor hacía durante el día, el calor se quedó durante la noche y calor hubo en la Porta Caeli, porque prácticamente se llenó, y si no se llenó, pues bueno, hubo un ambiente sensacional, con pogos, con mucho movimiento, no solamente con Flotsam and Jetsam, sino también, por ejemplo, con Hollyside, que calentó muchísimo más todavía el terreno para que luego salieran los americanos a terminar de arrasar con la Porta Caeli. Antes que ellos salieron Enemy Inside, banda que a mí me sorprendió muchísimo, una banda ya también con una trayectoria importante. Enemy Inside llevan desde el 94, por ahí llevan funcionando, o sea que llevan ya bastantes años en activo, y lo último que nos presentaban era un EP de título Dead Nation Army, que pincharemos después de que suene un clásico de Flotsam and Jetsam para arrancar esta temporada, para arrancar este programa y para dar fe de lo que disfrutamos en esa oportunidad de la banda americana, también de Hollyside, y por supuesto, y también de Enemy Inside, en la Porta Caeli de Valladolid. Me consta que también estuvo muy bien la cosa pues aquí en Portugalete. Tengo que decir que por lo que vi, Domesday of the Saber no tocaron en Portugalete, sí que pudimos disfrutarla en Valladolid, así que bueno, pues no es que calcaran el repertorio, por lo que me he podido informar, y desde luego a mí me dejó muy muy buen sabor de boca esa actuación de los Flotsam and Jetsam. Así que con ellos vamos a arrancar esta temporada recordando ese concierto, esa gira que este verano pasó por nuestra zona, que no quisimos perder la oportunidad a pesar de estar de vacaciones, y que ya digo, he tenido un relax bastante grande dentro de lo que cabe, pero bueno, hay que hacer alguna excepción cuando se acerca una leyenda como esta. este Hammerhead como uno de los primeros zarpazos verdaderamente clásicos que cayeron en el repertorio de ese concierto de Flotsam and Jetsam. Una banda en un gran estado de forma, con Ekay Knutson en un estado vocal verdaderamente formidable, tirando de agudos cuando le daba la gana, rasgando la voz cuando tocaba, capitaneando la nave, por supuesto rodeado de una grandísima formación, con algunas entradas importantes últimamente, como la de Ken Mary, una auténtica leyenda en la batería, que entra en otra leyenda. Si Flotsam and Jetsam son una leyenda, el propio Ken Mary, que ha pasado por un montonazo de grupazos importantes de heavy metal en la batería, pues también lo es, y la verdad que nos brindaron una gran noche. Como hemos dicho, junto a Hollyside, que no van a sonar en el día de hoy, pero bueno, hay que decir que la banda de Dave Rotten dio de sobra el do de pecho, a pesar de que hubo alguna sustitución, de la cual damos cuenta en la crónica por escrito, debido a que su guitarrista habitual no pudo estar en esta ocasión. Estuvo David Ramos, un guitarrista experimentado en muchísimas formaciones, un tío que sabe muy bien por dónde se anda y que dio desde luego la talla de sobra para acompañar en esta oportunidad a Hollyside en esta ocasión en la que teloneaban, podemos decir, o abrían para Flotsam and Jetsam, pero que aprovecharon también los propios Hollyside muy muy bien su tiempo. Un poquito más fría estuvo la gente con Enemy Inside, pero a mí es una banda que me gustó muchísimo, una banda que defiende precisamente el thrash de vieja escuela, aportando cierto toque propio que tampoco está nunca de más, y que bueno, que la verdad que a mí por lo menos me causaron buena sensación. Y yo creo que, a pesar de que hubiera un desconocimiento igual bastante más general, como también es lógico por otra parte, y tal vez el público no se implicara tanto con ellos, a pesar de eso, yo creo que dejó buena sensación en todo el respetable seguidor del thrash metal. La verdad que la pregunta que lanzaba su vocalista de si nos gusta el thrash metal, hombre, era un poco de perogrullo, ¿no? Si estábamos todos allí en una noche como esta, es que el thrash metal nos tiene que gustar, y si nos gusta el thrash metal, pues desde luego no nos va a hacer ningún daño escuchar Enemy Inside y darle una oportunidad, por ejemplo, a ese último EP editado en el año 2018 de título Dead Nation Army, del cual vamos a extraer este For All the Jerks. Esta es una banda, como digo, italiana, se llaman Enemy Inside, y bueno, pues han pasado por aquí este verano, también nos han dejado grata sensación y también la hacemos llegar hasta vuestros oídos, viniéndonos un poquito ya más al presente. You are
find a different place to lie.
Pues ahí están, Enemy Inside, así suena su potente, su cañera propuesta netamente dentro del thrash metal. No es que lo reinventen, pero bueno, lo llevan adelante de una manera fantástica, ¿no? Creo yo. Pues hayan estado Enemy Inside y con thrash metal vamos a continuar, en este caso thrash metal que nos llega desde tierras zaragozanas, por parte de Misanthropy, banda de la cual ya hemos hablado en algunas oportunidades en los últimos tiempos. Es que es una banda que se ha dejado ver en directo por aquí, por nuestra zona, y que se va a volver a dejar ver en directo porque es uno de los grupos que participará en el próximo The Metal Fest los días 27 y 28 de septiembre. Va a ser el mes de ese festival vizcaíno que este año pues da un salto importante con la presencia de bandas internacionales como son Destruction y Bonfire. Bueno, con un cartel completísimo que luego te voy a recordar. Entre esos nombres que participarán en este nuevo The Metal Fest están los que escuchas. Misanthropy, nuevo trabajo discográfico, primer largo de su trayectoria, es este Path of Ashes. We'll be right back. absolutamente espectaculares, Misanthropy, que ahí suenan con este completo tema. Como habéis visto, mucha elaboración dentro de una música muy cañera, muy contundente, que podemos encuadrar dentro del thrash, pero también con alguna reminiscencia, incluso más death en algún momento. Técnicamente considero que es un grupo a tener muy en cuenta, saben muy bien por dónde se andan. Luego la voz de Daniela Venero, hay que recordar que es una cantante femenina, porque hay que ver los registros tan brutales que es capaz de esgrimir en estas tesituras guturales. A veces es difícil, ¿no?, diferenciar si estamos hablando de una cantante femenina o un vocalista masculino, y en este caso pues recalcamos que Daniela Venero, pues bueno, la verdad que lleva se gana ese puesto y demuestra unas facultades absolutamente espectaculares, que ya es el remate definitivo a la propuesta de Misanthropy, banda que hemos visto en directo en algunas oportunidades, siempre nos ha dejado gratísima sensación, y a ver si en esta ocasión dentro del D-Metal Fest tenemos oportunidad de verles de nuevo dentro de un gran cartel. Y hay que decir que bueno, el festival da un salto con la aparición de algunos grupos internacionales como Destruction o Bonfire, pero sigue manteniendo esa filosofía, que es apostar por bandas más noveles o más desconocidas, más underground, más emergentes, que a mi modo de ver tienen un auténtico nivel y que van muy con la filosofía que hemos tenido siempre en este programa, donde hemos descubierto, o nosotros creemos que es así, que vamos descubriendo grupos que tienen mucho que decir en la actualidad y que no tienen demasiados escaparates, como por ejemplo el del D-Metal, a lo cual hay que agradecer muchísimo a la organización que se creen este tipo de eventos donde estos grupos sí que tienen la oportunidad que en otros muchos sitios se les niega y que a mi modo de ver pues se merecen tener un puesto de muchísima más consideración. Y es que ahí tendremos a Ukaya, a The Eleven Plague, a Ilvered, a los propios Misanthropy, Leyenda, The Broken Horizon, Fear Crowd, a Strike Back, estamos diciendo todo el cartel del D-Metal, Hex, Bagmog, Knives, a ver qué más está por aquí, Orion Child, que probablemente, si no son en este programa, sonarán en futuros programas, Bonflower, Insanian, Soldier, Legend Belcha, ¿quién se me pierde por aquí? El Altar del Holocausto, Rise to Fall, y tenemos también, bueno, ahora se me ha ido el cartel, ahora mismo lo recupero, bueno, me quedan prácticamente lo que son los cabezas de cartel o las bandas como Bonfire Destruction, que hemos comentado, Coma, que también es otro de los cabezas de cartel, y me dejaba para mencionar, creo que a todos los grupos, a Tragedy y a Children. Menudo cartelazo para este D-Metal los días 27 y 28 de septiembre. Ese mes de septiembre sin duda debe estar marcado por este festival. Comienza fuerte la temporada, porque otras ocasiones septiembre igual está un poquito más despojado de conciertos. La verdad que este año desde muy pronto hay bastantes conciertos, uno quiere elegir a qué evento asistir, pero no cabe duda de que un festival todavía a estas alturas apetece, y esperemos que acompañe todo para que a la organización le salga todo a pedir de boca, todo sensacional, para que sea un éxito un año más este D-Metal Fest. Seguimos con Thrash Metal de nuevo original, con cosas que decir, con cosas que aportar, como es el caso del de Feroz, banda que tuvimos como invitada prácticamente sorpresa, bueno, prácticamente, porque fue una sorpresa para mí tenerles aquí en los estudios, y vinieron a presentar su EP Blasphemer, un EP que pone fin a un tiempo de silencio en cuanto a nuevas composiciones y que adelanta lo que será su próximo trabajo discográfico. Un EP en el cual encontramos dos temas que ya pinchamos en su día en el programa, dos temas nuevos, y además encontramos dos temas en directo pertenecientes a su anterior trabajo, a Lost Fate, y que aquí se recogen dentro de una actuación que tuvo lugar en la sala Edasca de Baracaldo. Y por ejemplo, ahí encontramos este Don't Close Your Eyes, para seguir dando un poquito de cancha a este EP de un sensacional grupo también vizcaíno como son Feroz, que insisto, creo que tienen cosas que aportar dentro de nuestra música, dentro de la música más contundente y más cañera. Don't close your eyes. We'll
es que...
Damon Fournier, o más conocido como Alice Cooper, editaba ya por el año 1991 este Hey Stupid, que hemos pinchado en el día de hoy en el programa, un auténtico clásico, igual no de los más clásicos, la verdad que había dejado éxitos de sobra en ese momento Alice Cooper en su trayectoria, pero me ha apetecido quedarme con este tema, rescatarlo, que además si he visto por ahí que lo está tocando últimamente, me parece, en sus directos. Así que, pues está bien, he traído a la palestra este Hey Stupid para recordar que Alice Cooper estará actuando en apenas unos días, no por aquí por Euskal Herria, pero sí en dos puntos en suelo estatal como es Madrid, en el Palacio Vistalegre el 7 de septiembre y el 8 de septiembre, un día después, en Barcelona, en el Sant Jordi Club. Ahí tendremos la oportunidad de ver a Alice Cooper dentro de esta gira, pues bueno, que le trae de nuevo esa oportunidad, pues igual, la verdad que no lo tengo muy claro, Pero ya me gustaría poder desplazarme y verle, sobre todo en la fecha de Madrid, que es la que no me queda más cerca, entre comillas lo de cerca, porque hay una tiradilla, pero bueno, si puedo me acercaría, porque es un artista que se me ha resistido hasta el momento, que nunca he visto en directo, y eso que ha habido oportunidades, porque recuerdo que tocó en una esquina hace no demasiado tiempo, y también tuvo alguna otra fecha, sin embargo, pues nunca le he visto en directo. Y bueno, pues teniendo en cuenta que va cumpliendo años, no estaría de más poder verlo en esta ocasión, aunque por desgracia no lo puedo asegurar, a ver si se cruzan o se cuadran los astros y me puedo acercar. Más conciertos que vendrán próximamente, pues de Esparzanza, banda sueca que tuvimos oportunidad de ver hace algún tiempo en un concierto desolador por la poca presencia de público en Irún. Recuerdo que fue un lunes, también es verdad, hace ya algún tiempo, pero es que apenas estábamos 7 personas viendo a un grupo sueco. Luego eso de que los de fuera siempre llenan y los de aquí no, bueno, pues a veces vienen los de fuera y tampoco es que lo peten, que digamos. Y sino que se lo pregunten a Esparzanza, que nos pidieron que para la próxima vez en que regresaran nos trajéramos a nuestros amigos. Así que habrá que llevar a alguien con nosotros, si es que tenemos también oportunidad, si las fuerzas nos dan, porque ya digo que viene un mes de septiembre bastante, bastante cargado de conciertos, y podemos verle en alguna de estas ocasiones donde estarán acompañados por los gasteiztarras de Faithless para completar un gran cartel. La gira pasará en dos tandas diferentes, el 5 de septiembre en el Fórum Céltico de A Coruña, el 6 de septiembre en la Sala Son Cangas do Morrazo, el 7 de septiembre en la Nave Búnker Salamanca y el 8 de septiembre en la Boite Live de Madrid. Eso ya digo, en una primera tanda o en unas primeras fechas a principios de septiembre. Y damos un salto hasta finales, porque el 26 de septiembre estarán en la Lowy Lowy de Estepona, el 27 de septiembre en Rock and Roll de Granada, el 28 de septiembre en la Sala Nana de Ciudad Real y el 29 de septiembre en la Doca de Donosti. Estarán con The Faithless en todas las fechas menos en la de Donosti, que es en la que evidentemente, si tenemos oportunidades, donde podríamos ver, o yo personalmente podría ir a ver a Esparzanza, ya digo, a ver si me puede dar el cuerpo, la vida y todo lo que se tiene que coincidir para que uno pueda seguir asistiendo, por supuesto, a estos conciertos que nos gustaría. Vienen presentando este trabajo discográfico, Announcing the End, el cual vamos a presentaros precisamente con el tema que le da título. Desde Suecia, Esparzanza.
trumpets are playing, announcing the end. And while we are praying, the heavens descend. The land that we walk will be swallowed by sea. With seven waves we'll cease to be. The trumpets are playing.
Buenísima banda, tuvimos oportunidad ya de verles en directo, he tenido alguno de sus discos en mis manos, bueno, de hecho tengo, no recuerdo los títulos exactamente, os recuerdo si queréis este último, Announcing the End, que es el título apocalíptico de este nuevo trabajo de los suecos Esparzanza, pero desde luego tienen buenos trabajos en su haber, y este, que no he escuchado íntegramente, también tengo que decirlo, tiene también buena pinta y parece también una grandísima obra, se editó hace ya algún tiempo, pero bueno, hasta ahora no había tenido oportunidad, al menos que recuerde, de llevarme algo de ese disco a los oídos. Y ahora, aprovechando esta próxima e inminente gira de Esparzanza, que os hemos recordado con todas las fechas hace escasos minutos antes de poner este tema, pues aprovechando eso, sí que he tenido oportunidad de llegar a ese nuevo último lanzamiento hasta el momento de los suecos. Y es que sigue habiendo muchísimo material de todas las partes del mundo y bandas que tienen mucho nivel y calidad independientemente de la popularidad, que una cosa es el nivel de popularidad alcanzado, la repercusión que se puede llegar a tener a día de hoy, y otra cosa es la calidad que sin duda atesoran muchísimas bandas a las cuales intentamos hacer un hueco aquí, en este programa. Otra de esas bandas, para nosotros importante, a pesar de que todavía tal vez no haya alcanzado ese estatus merecido, son Veil of Deception. Lo hemos venido presentando desde hace ya tiempo a través de Daniel Gallar, su vocalista español, pero residente en Viena y vocalista de esta banda fincada en Austria. Pues bueno, hemos tenido la suerte de conocer una grandísima banda desde el debut, desde Deception Unveil, que se editaba en 2013. Un par de años después, no llegaba ni a dos años, llegaba Tearing Up the Rods, y ahora, después de cuatro años, nos llega Dissident Voices, nuevo trabajo discográfico de Veil of Deception, que a mi modo de ver es su mejor obra hasta la fecha y uno de los discos destacados de este presente año. Yo creo que es de los que entrarían, no sé, en esos rankings habituales de final de año, ya lo veremos, porque la verdad que hay mucho y muy bueno, pero yo creo que puede estar en ese top 10, vamos a decir, este trabajo discográfico. Será la banda invitada en la próxima edición de La Mirada Negra. Tenemos ya entrevista grabada con el propio Daniel Gallar, y este próximo sábado la sacaremos a la luz, bien si el programa se hace en directo o bien si se hace en diferido y lo grabamos, porque una cosa que igual me permito este año, bueno, pues no va a ser siempre, pero en alguna oportunidad tal vez me pueda venir bien grabar un programa y dejarlo enlatado. No es algo que me guste mucho, pero teniendo en cuenta que luego incluso el podcast tiene más repercusión o llega más gente que lo que es la emisión en directo, pues en alguna oportunidad, como por ejemplo podría ser este sábado, todavía no lo sé, pues tal vez sea lo hagamos de esa manera y ya saquemos a la luz esa entrevista con Veil of Deception, sea en directo o sea en diferido el programa. La entrevista va a salir, de todas formas, este sábado. Los invitados aquí en La Mirada Negra son los que suenan, Veil of Deception, y escuchamos este Dissident Voices. trabajo sobresaliente que se han currado Baylor Deception. Y hay que destacar muchísimo esa voz de Daniel Gallar, al cual pues, conocemos de sobra. Ya nos ha gustado tanto en Veil of Deception como en su otro proyecto de Naked Show, con Matías Donoso, que también nos dejó grata sensación. Y bueno, en esta ocasión creo que nos aporta igual aspectos más desconocidos dentro de lo que nos había ofrecido anteriormente. Este es un disco más oscuro y su voz aguda, la verdad que se encaja perfectamente dentro de esta tesitura que lleva actualmente la banda. Y hay que destacar muchísimo la labor creativa en la composición, sí, de las letras, sobre todo el peso lo lleva el propio Daniel. En la parte instrumental, creo que hay que destacar y mucho la labor de Dejan Yorgovanovic, con el cual comenzó este grupo el propio Daniel Gallar hace ya algunos años, y que en este disco pues yo creo que hace un trabajo inmenso en composición y también como guitarrista, y con algunos arreglos que dan cierto toque más progresivo a la obra, algunos teclados de los que cuales también se encarga el propio Dejan. Y por supuesto destacando también a la base rítmica, porque Thomas Java en el bajo, pues ya veis por ejemplo en este tema que hemos escuchado lo que hace. Y la última incorporación ha sido el batería Chris Schober, el cual también considero que hace un auténtico papelón. Gran banda, Veil of Deception, Dissident Voices es el título de esta nueva obra. Tercer disco también para otro grupazo, Orion Child. En este caso ya no sé si decir que este Continuum Fracture es su mejor obra, que siempre suele quedar muy bien decir que el último es el mejor disco, y lo digo porque es que en el caso de Orion Child, pues es que ya A New Dark Apology me parecía una obra difícilmente superable. Luego llegó Into the Deepest Van of Hope, donde como mínimo mantenían el nivel, y yo creo que con decir que han vuelto a hacer un discazo es suficiente. Luego cada uno que elija, ¿no?, un poco con cuál se puede quedar. Yo creo que son tres discos de un nivel de estos que quitan el hipo. Ya no sabes si esto tampoco es competición, no puedes decir, no sé, no hay que hacer un ranking de todo tampoco, ¿no? El caso es que a mí me parece que es una banda que cada vez que nos ha ofrecido una obra, pues hombre, es que la escuchas, pues, la miras por un lado, la miras por otro, la escuchas de una manera, la escuchas de otra, y no le falta de nada. Vamos, tienen una combinación también de estilos, al igual que Veil of Deception, pues en este caso Iron Child, de otra manera. Tienen también una combinación de estilos tan grande que es un grupo al cual etiquetarlo yo creo que está de más. Es simplemente heavy metal, metal, abierto absolutamente a todo y facturado con un nivel absolutamente enorme. Continuum Fracture, ese es el título de este tercer trabajo de los vizcaínos Orion Child, que recordemos, es otro de los grupos que estará presente en el próximo The Metal Fest el 27 y 28 de septiembre.
Yeah! Sir. Guy, do not leave the coast without listening to my bloody royal offer.
No sé lo que soy yo. Soy una tierra que, si no existiera yo, se habría inventado.
Estamos escuchando este extenso tema muy significativo dentro de lo que es la última obra de Ishtar. No en vano, esa obra lleva por título Pequeña Sinfonía Africana y este tema se titula África y creo que refleja muy bien, podríamos decir, el espíritu que a nivel global lleva una obra que, bueno, pues que tiene ese continente un poquito de fondo, ¿no? No sé si como crítica o como reflejo de una cruda realidad, llamémoslo como queramos, pero está muy presente, ¿no? A lo largo de toda la obra y dentro de este tema en concreto, este extenso tema de 11 minutos prácticamente, pues creo que queda muy bien reflejado. No sé si decir resumido, porque la verdad que el disco de Ishtar, como suele ser habitual, pues es una caja de sorpresas, ¿no? Es para escuchar de principio a fin, pero sí que considero que con estos minutos que hemos escuchado te puedes hacer una idea al menos de por dónde va esta nueva obra de la banda liderada por José Luis Rodríguez Morcuende, el cual pues es un músico que ya conocéis, muy polifacético, escritor y bueno, siempre con algo entre manos, ¿no? Nos ha alegrado mucho que retome Ishtar después de haberse dedicado un tiempo a Morcuende. Cerró hace no demasiados meses la trilogía de tres caras de la misma moneda con de la ineficiencia de lo intangible, que es un disco que también pues quiero que toquemos un poquito en esta entrevista porque también es un trabajo reciente y por lo tanto que tengamos un poquito de fondo tanto a Ishtar con esta pequeña sinfonía africana que se ha editado recientemente y también que tengamos un poquito alguna referencia para ese de la ineficacia de lo intangible, porque son dos obras que, bueno, no es que se hayan editado a la vez, pero no se llevan demasiado tiempo, ¿no? Y considero que a ambas hay que prestarles la atención merecida. Tenemos para ello al otro lado del teléfono al propio José Luis Rodríguez. Pues bueno, podíamos hacer un repaso también. La gente ya te conoce, ¿no? Pero ya sabemos que en su día pues pasaste por las filas de Ñu, editaste en el mundo de los sueños con Ishtar una obra pues que sigue siendo un poquito de cabecera, ¿no? Reflejo ya de una forma de trabajar que se ha venido manteniendo a lo largo del tiempo con la banda, una obra que se reeditó hace algunos años además y luego pues ha seguido editando trabajos tanto con Morcuende como con Ishtar. José Luis Rodríguez, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien.
Pues encantado de tenerte aquí de nuevo en nuestros micrófonos para darte la enhorabuena tanto por esta pequeña sinfonía africana y ya digo, como también por el trabajo de Morcuende de la ineficacia de lo intangible, que espero también sacar un tiempecito para que suene algo del disco a lo largo de esta entrevista, porque bueno, pues son dos obras que no sé si las has trabajado a la vez, si se han simultaneado. Lo cierto es que se llevan unos meses de diferencia, ¿no? Y por eso yo establezco ciertos paralelismos, tal vez, entre ambos discos.
Sí, bueno, el tiempo de grabación de cualquiera de los discos, tanto de Ishtar de Morcuende, suele ser bastante largo, ¿no? Suele rondar los 2 años, más o menos. Y con lo cual ha coincidido el nuevo de Ishtar, la Sinfonía Africana, en una buena parte de su tiempo de grabación con el último de Morcuende, incluso con parte del anterior, ¿no? Uh-huh. Ahí sí es cierto que hay un cierto paralelismo porque, bueno, aparte de que todo parte, digamos, de la misma cabeza, posiblemente mal pensante, pero bueno, sí es cierto que en algún momento me gustaría que confluyera un poco, ¿no? Que se cruzaran los dos caminos y bueno, que tuvieran algunos puntos en común más evidentes, digamos.
En este caso yo creo que este trabajo de Ishtar es el que más se aproxima a lo que es Morcuende, porque yo creo que ha sido así, que este trabajo de Ishtar, que la diferencia entre ambos proyectos, yo por lo menos, según lo he visto siempre y según ha sido siempre, es que Morcuende va un poco más directamente a lo que es la música sinfónica. Y Ishtar es música sinfónica porque tiene esa parte sinfónica, pero dentro del rock. Vamos a decir que Morcuende se puede salir un poquito más del rock y Ishtar tiene esa parte siempre más rockera. Sin embargo, en esta ocasión, Ishtar yo creo que es lo que más se ha acercado a Morcuende y no al revés, no Morcuende lo que se ha acercado a Ishtar. No sé tú cómo lo ves.
Ya, ¿sabes lo que pasa? Que yo nací rock and rollando, digamos, viví rockeando, pero siempre me abrí a todo tipo de opción musical, ¿no? De hecho, me gusta todo tipo de música, ¿no? Bueno, hay algunas cosillas tipo reggaetón y similares que no puedo con ellas, pero bueno, pero generalmente no me cierro a ninguna tendencia musical. Entonces, siempre con la misma base, ¿no? Con la raíz del rock como referencia, digamos, ¿no? Dentro de todo eso, pues y además con un camino paralelo también con la música clásica, digamos, en paralelo a todo lo demás, ¿no? Entonces, es cierto que Ishtar siempre ha sido un grupo, bueno, ha sido un grupo de rock con notaciones muy clásicas, en algunos momentos puntuales más agudizadas que en otros, pero en esencia es un grupo de rock. Morcuende, es verdad que nació para cubrir un poco el espectro que posiblemente o en principio, o por lo menos aparentemente, no cabía dentro de Istar, pero sí dentro de mi cabeza, ¿no? Con lo cual necesitaba otro espacio donde dar rienda suelta un poco a ese tipo de figuras musicales, digamos, ¿no? Lo bueno de ello es eso, que hay veces que Istar mira hacia Morcuende y algún momento, de hecho, con lo que estamos haciendo ahora con Morcuende, de las nuevas grabaciones, que Morcuende empieza a mirar en momentos puntuales hacia el espectro de Istar, digamos, ¿no? Y la verdad es que me encanta, la idea es esa, que más o menos de alguna manera que quede claro que todo tiene la misma raíz, ¿no? Y que además que todo, absolutamente todo, bajo mi punto de vista, cabe dentro de una misma idea musical, ¿no? No hay que cerrar nunca, en mi opinión, la puerta a ninguna opción, porque eso es, en fin, achicar la... No sé si decir la inteligencia, pero de alguna manera sí es verdad que es poner límites a, como mínimo, a la imaginación, ¿no? Y eso no es bueno, creo que no es bueno.
Y también que hay que tener en cuenta que son temas que yo me imagino muy moldeables. Es decir, que si le aplicas más guitarras a algunos temas de Morcuende, pasarían a entrar igual en lo que entendemos más por Istar. Y al revés, si a Istar le das un toque más ligero en algunos aspectos, lo podríamos meter para el otro lado. Es decir, que vamos, que el enfoque que se le da a las canciones es puede variar, ¿no? Tú ya tienes claro, de todas formas, cuando lo vas haciendo, hacia dónde va a ir cada uno de los temas destinado. Hombre, en este caso, la verdad que el disco de Istar tiene una cosa clara, y es que tiene un concepto muy claro, ¿no? Que es África. Entonces yo creo que evidentemente ibas teniendo claro que cada uno de los temas iba a ir para el disco, ¿no? Pero a veces, según salen las ideas, ¿vas teniendo claro si va a entrar en Istar o va a entrar en Morcuende o hay que darle un tiempo?
No, en principio no. Es cierto que dependiendo del tratamiento que des luego a cada idea, digamos, a cada canción, se puede orientar hacia un lado o hacia otro. De hecho, yo cuando digo, hay algunos compositores de música clásica que me imagino lo que oigo con una instrumentación adaptada a nuestro tiempo, digamos, y sería la rehostia. Hay cosas que podrían ser de una potencia espectacular, ¿no? Es cierto que todo depende del tratamiento que le des. También hay una cosa que me gusta mucho, suelo hacer, y de hecho van apareciendo reflejos de ello en distintos discos, es que una misma idea, al margen del tratamiento que le des, una misma idea se puede ramificar luego en una canción, en canciones con una misma base también, pero completamente diferentes, ¿no? Entonces, cuando se me ocurre una idea determinada y dos o tres posibles opciones para desarrollarla, lo que hago es que las desarrollo en paralelo. Desarrollo las distintas opciones y hago, por decirlo así, tres canciones con un punto en común, con un punto donde se encuentran las tres, ¿no? Es verdad que eso cabe la posibilidad de que se pueda criticar diciendo que falta de originalidad, de idea, de imaginación, de lo que queramos y tal, pero no es justo, al revés. Es una idea, en vez de tres canciones que tienes, tres o dos, recurres a la misma, a un punto en común, porque faltan ideas para desarrollarla, es exactamente al revés. Es una misma con distintas posibilidades, y como no quiero desechar ninguna de ellas, pues la diversifico de esa forma. También es verdad que hay, en algunos momentos de algunos discos, aparecen, me gusta retomar fragmentos de otros discos anteriores que vienen y se van, digamos. Recuerdo ahora, al final del segundo disco de la trilogía, La vida en blanco y negro, hay una canción que se llama Dentro de mi mente, donde aparece un fragmento de la memoria del mundo de los sueños. Aparece en un par de ocasiones y desaparece. Me encanta también eso, de para decir que esto, eso, estamos hablando de otra historia, pero en el origen estamos hablando de lo mismo.
Eso es, y además que es muy propio del rock progresivo, ¿eh? De toda la vida. Bueno, la mente creadora en ambos, vamos a decir, proyectos, ¿no?, en ambos grupos, es la misma, ¿no?, que es la tuya. Pero también hay que decir que en muchos de los participantes también te rodeas de la misma gente, vaya. Por ejemplo, José Antonio Muñoz, participa también en Istar y en Morcuende, y también los músicos que integran actualmente Istar, tanto Óscar García Morena como Charlie Díaz, también han participado en la obra de Morcuende. Eso también, yo no sé si puede tener cierto reflejo, porque claro, la mente creadora es la tuya, pero luego también la personalidad que le pueden dar los propios músicos, no dejan de ser la misma gente, ¿no? O cada vez un círculo un poquito más cerrado, ¿no?
Claro, de alguna manera, bueno, hay una cosa que es evidente y bueno, y además para mí estoy inmensamente agradecido por ello a todos los que participan en cualquiera de los discos, porque cada uno aporta su forma particular de tocar, digamos, ¿no? Y eso para mí es inapreciable, o sea, es impagable, porque de hecho los últimos que estoy haciendo con Javier Mira, él mete guitarras y tal, y me parece que es un sello que no tiene precio, ¿no? Es acojonante. Entonces, por una parte, al margen de, lógicamente, siempre hay ideas que te sugieren, cosas que se les ocurren a los demás, es como en todos los grupos, ¿no? Lo bueno de un grupo, del trabajo en grupo, es que de una idea se enriquece con las aportaciones de todos, ¿no? Uh-huh. En este caso no son grupos, digamos, que la gente viene al estudio a grabar lo que ya está hecho, pero con su particular manera de tocar y su particular visión de lo que va a tocar, ¿no? Con lo cual eso lógicamente enriquece muchísimo el trabajo y además, insisto una vez más, mi agradecimiento es inmenso y eterno por ello a todos ellos.
Bueno, otra de tus manos derechas, has hablado de Javier Mira, también es Juan Olmos. En este caso me gusta mucho el detalle de los agradecimientos en el disco de Morcuende, ¿no? De la ineficacia de lo intangible, donde comentas que aunque no está, sí está, ¿no?
Claro.
Porque es un tío como que deja huella, porque sí ha participado en la producción y en el trabajo de Istar, pero sin embargo en este caso no aparece, ¿no? Dentro de lo que es Morcuende, que ya aportó en pasados trabajos, ¿no? Y sin embargo dejas ese detalle, ¿no? Un poco en los agradecimientos de que a pesar de que no esté, como que es un tío que siempre marca, ¿no? Una vez que trabajas con él.
Para mí Juan, aparte de ser muy amigos, bueno, y aparte de que pues yo creo que es sobradamente conocido, además uno de los mejores cantantes, sin ninguna duda, me parece un tío como músico espectacular, como persona acojonante, y es que además lo que él me ha ayudado en la grabación de los discos anteriores, y en la sinfonía de esta, la pequeña sinfonía africana, es un tío que es que es un manantial de ideas, ¿no? De maneras de hacer las cosas, y bueno, en el último de Morcuende no ha estado porque lo hice con Javier, pero digamos que su sello queda grabado en los discos anteriores, queda grabado en mi mente, ¿no? Es de alguna manera no estaba, pero se le echaba de menos, ¿no? Y vamos, yo ya te digo que creo que es alguien para mí imprescindible, tanto cuando nos vemos como cuando no nos vemos, ¿no? No sé si suena bien o mal, pero siempre está presente, ¿no? Es una maravillosa persona.
Le conocemos, ¿eh? Y es un tío que desde luego, una vez que lo conoces, la verdad que marca.
Sí.
Bueno, otra de las diferencias entre Morcuende e Istar puede ser el tema de que Istar nace más para ser una banda, ¿no? Aunque bueno, tiene mucha libertad de ideas también, y sin embargo Morcuende podemos decir que es un proyecto más tuyo donde puede entrar cualquier cosa. Claro, sí. ¿Cuál es el problema? Que en Istar hay que mantener una base, ¿no? De músicos, que en esta ocasión hemos visto que ha habido cambios, ¿no? Con respecto a lo que fue anteriores formaciones, ¿no? Ha habido cambios en la banda que se han dejado también notar, ¿no? En lo que es el trabajo. ¿Cómo lo habéis asumido? ¿Cómo lo habéis llevado? ¿Y cómo habéis reestructurado el grupo? Que lo que es en los créditos, cuando se graba el disco, quedáis simplemente como, no como un trío, ¿no? Pero miembros oficiales en la banda, está Charlie Díaz en la guitarra, Oscar García Morena en la otra guitarra, y tú en el bajo, guitarra, voz y coros, ¿no? Luego el resto, en principio, no sé si ya hay miembros oficiales, vamos a decir, para que Istar, por ejemplo, pueda girar, pueda dar conciertos, o si de momento sois vosotros tres, no sé cómo está
la cosa. No, ya hay una formación estable con un batería nuevo y una chica que co-canta, digamos, cantamos los dos, pero es verdad que durante todo el peso de la grabación, durante todo el tiempo de la grabación, el problema es que después del último disco de Istar, del Destino del Mundo, que además, por desgracia, ha pasado mucho tiempo desde ese disco, porque hubo una ruptura cuando estábamos a punto de empezar a grabar este disco ha sido un disco muy elaborado, muy currado, o sea, ha llevado mucho tiempo prepararlo en el local y pues tuvimos un año y medio ensayando y justo cuando íbamos a empezar a grabarlo, bueno, pues se fue la mitad de la cuadrilla y bueno, pues hubo una ruptura un poco traumática, para mí totalmente injustificada, pero bueno, cada cual tiene sus razones, lógicamente, y no voy a juzgar a nadie. Pero lo cierto es que sí partió un poco la trayectoria del grupo, que en ese momento estaba bastante bien, y bueno, pues conseguimos que el batería anterior hiciera las baterías, y nos metimos a grabar el disco, ¿no? Entonces, es cierto que ha llevado un tiempo hasta que, por estuvimos probando distintas baterías y demás, hasta que dimos con Alex, que es el batería que tenemos ahora, es un chavalito con 19 años, que es buenísimo, y bueno, al final digamos que se arregló la cosa, con otra formación. Lo que hemos hecho ahora, de hecho ahora estamos preparando los temas del disco, pero con una formación más dura, sin teclados y sin saxo, ¿no? Entonces va a ser una transformación, digamos, creo que muy curiosa del disco. Entonces, lo que sí es cierto es que Sukistán siempre ha sido, a pesar de los muchos cambios que ha habido, siempre ha sido una estructura de grupo, digamos, ¿no? Morcuende es distinto. Morcuende, en principio, nació como algo totalmente individual, ha seguido como algo individual, pero con muchas colaboraciones, pero ahora es algo más también, porque, no sé si te comentaba, ahora mismo estoy haciendo dos discos al mismo tiempo de Morcuende. Uno, que sigue la trayectoria poco más o menos lógica de los discos anteriores de la trilogía, y otro que no tiene nada que ver, que además me encanta por eso, porque son completamente diferentes. Y eso sí es con una formación estable que tenemos ahora, ¿no? Que es con lo que hemos hecho el concierto sinfónico que hicimos hace un... creo que una semana, o sea,
el 18 de agosto, sí.
El 18 de agosto, exacto. Pues, aparte de ser con una pequeña orquesta y coro, pero luego estábamos lo que es el grupo de esa parte de Morcuende. Digamos que Morcuende está diseccionado en dos partes, ¿no? Una que sigue siendo la prolongación del Morcuende tradicional, por llamarlo de alguna manera, y otra, con la que estamos haciendo algunas cosas y algunos conciertos por ahí, que es una formación de batería, guitarra, violín, violonchelo y clarinete, ¿no? Con lo cual es algo que me encanta porque es total y absolutamente diferente a lo otro, pero a la vez, en mi opinión, y a lo mejor puedo parecer muy pretencioso, pero un poco también diferente a todo lo que se está haciendo, ¿no? Y bueno, la verdad es que estoy entusiasmado con ello, de verdad, estoy totalmente entusiasmado. Con lo cual, eso, digamos que Morcuende, hay una parte de Morcuende que es una formación, es un grupo con una formación estable, y bueno, y otra parte que es con la que sigo haciendo un disco en la línea más o menos un poco más endurecida, de ahí el mayor acercamiento a Istar, pero siguiendo la trayectoria de los discos anteriores.
¿Y la vocalista femenina que entra en Istar es la que colabora en el disco, Isabel Moreno?
Sí.
Que es una de las sorpresas que yo creo que nos hemos llevado en este disco, ¿eh? Porque incluso le cedes la voz solista en alguna ocasión, en No hay dos sin tres, por ejemplo, y la verdad que es una auténtica maravilla. Lo único que, claro, el tema de este disco también, o algo que puede sorprender, es que aparte de que yo creo que es el disco que es más instrumental de las obras de Istar, tú aparte luego le cedes una parte a otra vocalista. Te quieres un poco quitar de en medio como... Y aparte hay una pista hablada, ¿no? Como no sé si quieres reducir tu protagonismo como cantante, o si está buscado de alguna manera, o simplemente son recursos que, oye, uno le van viniendo y los va aprovechando también, ¿no?
Ya, son un poco las dos cosas. De hecho, me gustaría ir quitándome un poco de en medio porque lógicamente, yo, hombre, soy más mayor ya que hace unos cuantos años y me empieza, teniendo en cuenta que yo suelo componer muy alto y con mucha letra, muy seguido y tal, me viene bien descansar un poco, ¿no? Entonces, por un lado es eso, de tener un poco un cierto apoyo, ¿no? Como descanso, digamos. Y por otra parte, porque además desde siempre me hubiera gustado tener una chica cantando en el grupo también, ¿no? De hecho, en el primer disco, El Mundo de los Sueños, estaba Yolanda, había una chica que cantaba, cantó un par de canciones. En El Destino del Mundo también, en La Sagrada Familia, hay una canción que la canta también una chica, y es un elemento que me hubiera gustado haber tenido de alguna manera fija en el grupo, ¿no? Lo que pasa es que como también me gusta cantar, pues lo ideal habría sido una chica que toque algo también, ¿no? Y la verdad es que eso, por desgracia, no lo hemos encontrado, ¿no? De hecho, si alguien surgiera, yo estaría inmensamente, estoy encantado de que viniera por eso, porque sería la situación ideal, ¿no? Alguien que cante y además toque, con lo cual a mí me permita seguir cantando, porque me gusta muchísimo, pero no tener todo el peso de la voz, digamos, sobre mí, ¿no? Y de alguna manera también es verdad que es un poco ir dejando o quitándome un poco de medio, no lógicamente a nivel musical y de composición, pero eso va a seguir siendo como es, pero digo esto porque incluso en Morcuende ahora vamos a meter un bajista, con lo cual yo voy a limitar a cantar y a tocar la guitarra española, ¿no? Entonces el bajo, de hecho, para el disco este que estamos haciendo, el bajo lo va a meter otro bajista también, ¿no? Y bueno, es una cosa que me quito de en medio, digamos.
Bueno, la verdad que sabes delegar queda totalmente claro, ¿eh? Porque si algo te ha caracterizado en tu forma de trabajar es que siempre te has rodeado de mucha gente. Vamos a decir que nunca has hecho un disco para lucirte tú, donde tú podrías ser capaz de meter guitarras, bajo, voces y hacer un disco donde demuestras lo virtuoso que eres, ¿no? Que lo eres, ¿no? También hay que decirlo. Siempre tu forma de trabajar ha sido similar, ¿no? Siempre rodeándote de muchos músicos.
Ya, yo creo que el lucimiento único y absoluto tiene que ser el resultado final de la música, de las canciones. Eso es lo que hay que lucir, ¿no? Si hay que tirarse el rollo de algo, es decir, ahí está el disco, ¿no? Y yo en ese sentido me tiro rollo de eso y a la vez de toda la gente que colabora conmigo, ¿no? Que lógicamente cuando hay gente tan buena como Javier Mira, como Óscar, como Carlos, como o en su día incluso con el Mundo de los Sueños, estaba el Molina, el Jero, toda la gente que había, ¿cómo osar meterse en el trabajo de alguien que domina y controla absolutamente todo con su instrumento, ¿no? Entonces lo lógico es que sea gente que de verdad haga muy bien su trabajo y yo de eso presumo, ¿no? Porque si algo me satisface, lo que tiene es el resultado final, y si el resultado final está muy bien hecho por gente que lo hace de puta madre, yo ahí estorbo. Uh-huh. Es la realidad.
Eso es, y más importante que el virtuosismo también es la transmisión, ¿no? De emociones,
claro.
Con mucho más que con las palabras, que con las palabras se dicen muchas cosas, pero tienen que ir perfectamente enlazados con la música. Y eso en este es. Caso, me ha llamado mucho la atención, me parece muy curioso el segundo movimiento dentro de la suite que está en el disco de Istar, en Pequeña Sinfonía Africana, donde simplemente en cada uno de los fragmentos que vienen musicales hay una serie de cambios, tú lanzas una palabra que viene a significar un poco lo que va a expresar, lo entiendo así, ¿no? El próximo fragmento musical, ¿no? Me ha resultado como muy muy curioso, ¿no? No sé si era, además no sé si es la palabra inspira la música o una vez que estaba hecha la música se surgió ya el hecho de meter ese tipo de palabras, por eso mediterráneo, sentimientos, nostalgia, supervivencia, renacimiento, ¿no? Que son las palabras que nos va soltando en cada uno de los fragmentos, ¿no? Musicales.
Sí, es una mezcla de ideas, digamos, ¿no? Pero sí es verdad que al final la palabra inspira la música, pero la música elige la palabra apropiada también, ¿no? Es verdad que hay muchas cosas que no son fáciles de decir cantando, escribiendo, simplemente no hay nada mejor, creo, que hay, sin necesidad de la palabra, ser capaz de transmitir algo, ¿no? Con sonidos, con música, ¿no? Emocionar, o por lo menos a mí me pasa cuando oigo algo. Mira, de hecho, yo te puedo comentar que hay uno de los solos o el solo de guitarra que más me ha gustado desde toda la historia de la humanidad para mí, ¿no? Es un fragmento de, no sé si te acuerdas, de los Allman Brothers. Uh-huh. Hicieron un disco que se llamaba Como un melocotón, y en la cara B salió en doble vinilo, y al final de la cara B del segundo disco hay un solo de guitarra de Duane Allman que es para mí la cosa más bonita que he vivido en mi vida. Es un solo que me ha hecho llorar incluso, ¿no? Esa sensación de que algo te transmita tanto sin necesidad de oír una palabra, yo creo que nada como la música, no hay nada como la música que sea capaz de llevarlo a cabo, ¿no? Entonces me parece algo muy muy interesante y muy muy apropiado, ¿no? Pues eso, todo lo que haya que decir de palabra, bueno sea, pero todo lo que no sea necesario, las palabras, bueno sea quitarlas de en medio también, ¿no?
Eso es, y eso que las palabras en este disco de Istar pues tienen importancia, porque va implícito, ya digo, no sé si una crítica o simplemente el reflejo de una realidad. Es que a veces decir las cosas como son ya es hacer una crítica, porque cuando la realidad es tan clara como que probablemente el continente más rico es el más pobre, o sea, esa paradoja se da y es un poco lo que refleja, o en torno a la idea que yo entiendo gira el disco, ¿no? Y gira Pequeña Sinfonía Africana, que no es hacer ni apología ni de nada, ¿no? Simplemente es decir lo que es una realidad evidente. No sé si...
Claro.
Si, yo creo que con esa intención se ha hecho, ¿no? Luego ya, claro, por otra parte viene la crítica de a ver qué estamos haciendo o qué se está haciendo en este planeta para que se tenga un continente de esta manera y se siga intentando simplemente aprovechar los recursos, ¿no? Y luego, pues, vemos los problemas migratorios y cómo está la gente, ¿no?, en aquellos lugares.
Claro, es que en realidad son las dos cosas. O sea, a mí me parecen dos palabras que definen perfectamente el disco, ¿no? Hay una parte crítica y otra cosa de exponer la realidad, la cruel realidad, ¿no?, para el continente africano, porque claro, ¿qué es lo que estamos haciendo con ese continente? Pero yo iría un poco más allá y diría, ¿qué coño estamos haciendo con el planeta? Es que somos tan sumamente animales que no nos damos cuenta de que estamos destrozando todos. Que por mucho que veamos en la televisión muchos incendios, muchas catástrofes, es que nos importa tres cojones, de verdad. Yo no, es algo que me me puede, y claro, en este caso en concreto con el continente africano, es que nos estamos aprovechando de África desde tiempo inmemorial, ¿no? Pero en nuestro beneficio, nosotros somos ricos, España, a pesar de que sea, no esté entre los, bueno, dependiendo de quién lo cuente la historia también, no sea el país más importante del mundo, pero pertenecemos al grupo de los países ricos, y nosotros somos una pieza más de todos los que nos estamos aprovechando de la miseria que se vive en este caso en el continente africano y en tantas partes del mundo, que además no nos da la gana quitarla de en medio, y de hecho, como dice la letra de la canción, si no existiera yo, se habría inventado creo que es en el principio de la canción esta de África.
Sí.
El mismo continente habla de ella, y es verdad, si África no existe, ya lo inventaremos en algún otro sitio, ¿no? Porque creo que, por desgracia, el género humano, con todas las bondades que se le suponen, es lo más cruel que hay para consigo mismo, ¿no? Uh-huh. Y es lo que te digo, nos estamos aprovechando descaradamente de ellos, y encima cuando vienen para acá, nos cagamos en la madre que los parió por venir, ¿no? Y en fin, yo creo que es un desastre, de verdad. A mí me parece una pena absoluta. Pero ya te digo, si estamos jodiendo el planeta, entonces, a fin de cuentas, África ya, en plan irónico, diría, qué maldad. Qué maldad. Uh-huh. Si lo que estamos jodiendo es todo, porque somos tan imbéciles que nos creemos que vamos a salir corriendo y tenemos un planeta ahí a la vuelta de la esquina de puta madre esperándonos para recibirnos. Uh-huh. Más vale que no sea así, porque pobre de ese planeta.
A veces me quedo con la teoría esta de la película de Ellos Viven, porque a veces parece que es verdad, que cuenta que hay una serie infiltrada entre los humanos, ¿no? Es que me gusta mucho la teoría, ¿no? Y que ya van explotando, pues no sé si es el quinto o el sexto planeta. Es decir, cuando terminen aquí, a los que somos de la Tierra nos dejarán aquí muriéndonos y ellos probablemente se vayan para otro, porque si no, uno no entiende ciertas situaciones, ¿no?
Claro.
Vamos, sin más, ¿eh? Porque es algo que se me vino a la cabeza, ¿no? Se me vino a la cabeza por lo que me estás contando. Parece que alguien sabe que después de este planeta va a ir a otro, y yo creo que a nosotros no nos llevará, porque al menos yo creo que yo me voy a quedar aquí cuando este planeta pues se vaya a la mierda. Bueno, me voy a quedar aquí, si es que se acaba antes de que uno se haya ido de este mundo, ¿no? Pero quiero decir que algunos no nos van a llevar con ellos, eso sin ninguna duda, ¿no? Pero a veces lo parece, que saben algo
ya,
más.
Pero yo no sé si en el supuesto muy probable de que haya alguien por ahí que pudiera echarnos una mano, yo creo que nadie se apuntaría, nadie de los de por ahí se apuntaría a echarnos la mano, porque pobrecillos.
Claro.
Pobrecillos. De hecho, en el último disco de Morcón hay una canción que se llama No Puedo Entenderlo, y precisamente habla de eso, ¿no? De un personaje que viene de otro mundo, uh-huh, un poco más allá de la Osa Menor, y ve el panorama como está, y al final se va diciendo, o sea, si es que no puedo hacer nada, es que no puedo entenderlo. Creo recordar que la última parte de la letra dice, o es que estáis medio locos o no tienen cerebro, ¿no? Que es lo que yo creo que pasa un poco aquí. O hay una buena parte de locura insana, porque la locura en sí no es mala, ¿no? A mí me gustan los locos, pero hay una parte de locura insana, o es que están, el planeta está lleno de descerebrados totalmente, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, que yo qué sé, que es algo de lo que a mí me gusta mucho hablar, uh-huh, y nos podríamos tirar toda la entrevista y toda la tarde y toda la noche, uh-huh, pero que no quiere decir que por desgracia no tiene remedio, pero me fastidia un poco.
Uh-huh. Y hablando precisamente de hablar, le has cogido gusto a meter un tema, por lo menos un tema hablado por disco, ¿no? Un tema narrado. No sé si también ahí igual entra un poco tu faceta como escritor, no, pues que igual puede tener cierta repercusión a la hora de meter un tema que no está, no nos encontramos simplemente pues una narrativa, ¿no? No nos, sí, encontramos unos versos, y la verdad que parece como que le has cogido gusto, ¿no? A hacerlo tanto Morcuente como ahora en Istar también.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Que es que igual que decía antes, que hay cosas que no hay sentimientos que no se pueden transmitir con palabras, que la música es suficiente, ahora casi doy la vuelta, no para decir lo contrario, pero sí para decir que hay cosas que no se pueden cantar, hay que hablarlas, hay que narrarlas, porque de esa manera creo que se hacen un poco más expresivas, creo que es más fácil transmitirlas, ¿no? Entonces, aparte que me gusta mucho también, igual que digo que hay una cosa que yo no sé hacer de ninguna de las maneras, y es recitar una poesía, ¿no? Soy un inútil total, y además creo que todo el mundo se reiría de mí, pero hablar y narrar y tal sí me gusta, ¿no? Pero sobre todo por lo que te digo, porque creo que es una manera, pues la narración que hay en San Borondón, por ejemplo, no me acuerdo aquí, en este último disco.
¿En el de Morcuende?
Sí.
La de la escuela, ¿no? No me acuerdo.
La de la escuela, efectivamente.
¿Cómo era el título? Que no me acuerdo.
Siempre habrá un maestro.
Siempre habrá un maestro, eso es, sí.
Claro, son cosas que creo que hay que contarlas pausadamente, ¿no? De alguna manera, pero a lo mejor una canción resulta que la gente, supongamos, se aprende la letra de la canción, la canta por inercia y llega un momento en que cantas algo que no sabes lo que estás diciendo, ¿no? Entonces creo que cuando oyes una narración te llega más profundamente, ¿no?
Uh-huh. Si te parece, vamos a poner un tema también de Morcuende. Hemos empezado escuchando a Istar. Estamos hablando un poquito de los dos trabajos, porque yo ya digo, yo no los quiero que se diferencie un poquito, ¿no?, cuando hablamos de cada uno, pero también teniendo en cuenta que, bueno, pues que quería dejar reflejados los dos, no centrarme solamente en Istar, porque es que si hablas de Istar y estoy hablando con José Luis Rodríguez Morcuende, tiene que haber esa referencia a Morcuende también, ¿no? Pero lo que no hemos pinchado todavía en el programa de hoy es ninguna canción de Morcuende, así que si te parece, pinchamos Maquillado para morir, te damos un pequeñito descanso y luego seguimos charlando un poquito contigo, ¿vale?
Ok, perfecto.
A ver si empieza a sonar. Es el tema, además, que abre... Espera, que se me suelta aquí la pista 11. Y ahora sí va a sonar ese Maquillado para morir, que es el tema que abre este De la ineficacia, de lo intangible, este nuevo trabajo, último trabajo hasta la fecha de Morcuende.
Si esta historia empezara como es debido, no tendría nada de particular. Es lo que le pasó a un amigo mío el mismísimo día de su funeral. Pronto, muy de mañana, bien maquiadito, recién levantado y sin maquillar, puesta la chaqueta de los domingos y con los zapatos de chupavela. Ha llegado el momento, tengo que decir adiós. Se ha acabado este cuento, no me salva ni una transfusión. Maquillar. Por mucho que quiera arreglarme, ya no tengo tiempo para nada. Ya no tengo tiempo para nada.
Dale cera.
No quiero morirme sin maquillar. Solo os pido en mi último momento que alguien me venga a maquillar. Que alguien me venga a maquillar. Solo os pido en mi último momento que sea como es mi voluntad.
Pues ahí está este Maquillado para morir, que entra dentro de lo que es la última obra, la tercera de esa trilogía de tres caras de la misma moneda, De la ineficacia, de lo intangible. Y es uno de los temas que yo creo que uno de los temas que, hablando de la muerte, resulta más cachondo, ¿no? Este Maquillado para morir, ¿no, José Luis?
Sí, bueno, yo creo que la muerte tiene su parte, vamos a ver, no quiero que suene tampoco esto a demasiado raro, pero bueno, tiene su parte divertida, o habría que verla desde un lado no tan dentro de lo trascendente que es en la vida, porque a fin de cuentas para mí por lo menos es supone una continuación inevitable además y posiblemente hacia otra vida, sea la que sea. Yo no voy a entrar ahora en algo tan complejo, pero sí es verdad que hay que desdramatizarla un poco, ¿no? Porque bastante drama es el hecho de la muerte en sí y todo lo que la rodea, como bueno, en momentos puntuales pues mola a lo mejor también, no voy a decir reírse de ella, pero bueno, sí, eso, desdramatizarlo, ¿no? Y bueno, jugar un poco con ello.
Bueno, y hemos hablado de cómo se retroalimenta tanto Istar como Morcuende, pero también cómo se queda claro, ¿no?, en esta obra de Morcuende, cómo también esa confluencia, ¿no?, de lo que es tu faceta como artista también va en torno a tus libros, ¿no? Porque la suite central, podemos decir, de este trabajo de Morcuende está basada precisamente en uno de tus libros, ¿no?, en La revelación del gran secreto, Topaná.
Sí, es el libro, el penúltimo, por ese año ha habido otro. Uh-huh. Ese fue el libro que hice el año pasado. Y bueno, está, no recuerdo si son 6 o 7 partes lo que tiene, 6 o 7 fragmentos. Cada uno gira en torno a una parte. Además, un poco enlazando con lo que hablábamos antes de contar cosas sin palabras, cada uno, salvo, creo que la primera, la que está cantada, las demás son instrumentales, pero creo que perfectamente definitorias de ciertas partes del libro, ¿no? Claro, lo que pasa es que para ello habría que leer el libro y oír el disco al mismo tiempo. Para mí, por lo menos, cada una define perfectamente cada parte del libro, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que hay una relación directa. De hecho, el libro, en principio, se iba a llamar así, ¿no? La ineficacia de lo intangible, pero luego, bueno, pues por una serie de cuestiones decidimos cambiar el título al que tiene, ¿no? Que ahora mismo no me acuerdo cómo es, ¿cómo han dicho que se llama?
La revelación del gran secreto.
Eso es, la revelación del gran secreto. El Topaná tiene su razón de ser también, porque lo que pasa es que lo mismo hay que leer el libro y esperar a la última página, de alguna manera.
Bueno, pues explícanos ese título también, ¿no? De la ineficacia de lo intangible, porque cosas intangibles pues pueden ser muchas cosas, ¿no? Y hay veces que no sé si hay que quedarse solo con lo material, un poco lo que vemos, lo que podemos tocar, porque aparte de eso hay muchas más cosas, ¿no? Un poco, ¿por dónde va el título?
Claro, mira, de alguna manera un poco el título viene en relación a lo que, o sea, el título, ya digo, quiero haber sido el título del libro, y el libro es una historia, son mejor dicho 3 historias que confluyen en una al final, rozando o deambulando entre la ciencia ficción, el surrealismo, la sencillez más pura y totalmente en esencia, y bueno, son situaciones un poco complejas pero a la vez muy divertidas. Yo creo que es un libro con momentos, a lo mejor te has dicho, ha habido gente que me ha dicho que tiene momentos un poco complicadillos de entender, pero es muy divertido, ¿no? Creo que tiene una serie de situaciones que lo hacen un libro bastante atractivo, bajo mi punto de vista, ¿no? El hecho es que al final, digamos que todo narra, es una historia narrada, ya te digo, en 3 partes diferentes, confluyen en una, pero que no, esa confluencia no lleva al desarrollo de la historia, porque de hecho, para dar una pista, en la portada del libro hay una, no sé si lo tienes, yo creo que te lo mandé, ¿no?
¿El libro?
Sí.
No, el libro no tengo, solo he tenido tus discos, el libro no he tenido nunca en mis manos. Tuyo.
Vale, pues el libro este te lo voy a mandar. Uh-huh. Te lo digo porque en la portada del libro hay unos niños con una especie de caja de cartón con una galaxia que sale de ella, uh-huh, sale o entra, según cada uno quiere interpretarlo, y ahí está reflejado el final del libro. Entonces, uh-huh, quiero decir que toda la historia, que ya te digo, que creo, además, sinceramente, y lo digo con toda la honradez del mundo, yo no sé cómo, en qué momento de mi vida se me ocurrió la idea de este libro, porque no sé cómo he sido capaz de escribir un libro de estas características. A mí me parece, de todos los que llevo hecho y los que están hechos por publicar, me parece el libro más mejor desarrollado y de alguna manera, pues lo que te digo, que ni yo mismo me lo creo haber escrito ese libro, ¿no? Uh-huh. Por toda la trama y por el desarrollo y sobre todo por la resolución, ¿no? Entonces, es que claro, tampoco quiero dar muchas pistas Pues ya te digo, lo único que puedo decir es que el final está en la portada del libro.
Eso es, no nos vayas a destripar tampoco el libro para que la...
Por eso, vamos a dejarlo ahí. Me parece eso, que le gusta la ciencia ficción, las paranoias, las locuras y las situaciones estrambóticamente divertidas. Uh-huh. De hecho, hay un idioma paralelo, digamos, al final del libro. Metí lo que llamo la guía para el entendimiento, porque hay una cantidad de expresiones, de palabras y de frases inventadas. Entonces, como sabía que no iban a tener, lógicamente, porque es algo que no existe, nadie iba a saber de qué estaba hablando, pues lo que hice fue hacer la guía para el entendimiento, donde viene la definición de cada una de todas estas expresiones. Uh-huh. La definición en base a mi punto particular de locura, si quieres, en cada momento al escribirlo. Y después de ello, hay otra guía para el reentendimiento. Uh-huh. Y la guía está para el reentendimiento, está en blanco. Lo que quiere decir que quien no haya entendido la historia, la guía para el entendimiento, lo puede dejar porque no hay nada más que explicar, de alguna manera. Bueno, ya te digo, es una historia un poco molón. A mí particular, yo si lo hubiera leído de cualquier persona que lo hubiera escrito en el mundo, habría dicho, qué maravilla, de verdad, uh-huh, sinceramente. Y el disco, una buena parte del disco, está basado en él. De hecho, el primer tema de la suite, pero ya digo, en la parte cantada... bueno, espera, es que se me ha ido el santo al cielo. Decías sí, por lo de... lo intangible. Es que todo esto, en toda la historia hay gente real, gente ficticia, animales surrealistas y un grupo de dioses que están vagando por ahí, que entran y salen, y llega un momento que no saben muy bien de qué va la cosa y cuál es su función y qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces ya hay un poco lo intangible de la ineficacia, que incluso cuando ellos se supone que son los que tienen que poner remedio a la situación que se va desarrollando a lo largo del libro, hablo de un grupo de dioses que no sé si son 50, 60, no sé cuántos, cada uno con su nombre y tal. Cuando ven que son incapaces, pues de ahí eso, incluso algo tan intangible como puede ser la idea divina en cualquiera de sus formaciones o deformaciones, cuando eso, suponiendo que le demos preponderancia sobre todas las posibilidades de lo que se puede hacer, es incapaz de controlar una situación, es totalmente ineficaz, ¿no? Entonces uh-huh, hay un poco la... A lo mejor te parece un poco enrevesado la historia.
No, para nada. Es un poco reflejo de lo que es tu propia forma de crear. Sí, muy sí, libre, con mucha libre interpretación también para quien pueda en un momento escuchar tu música, o por lo que veo también incluso leer el libro, ¿no? O sea, cada uno, sí, tú nos has dado aquí una guía, pero luego yo supongo que cada uno lo puede interiorizar, ¿no? Yo creo que son experiencias, podemos decir, un tanto lisérgicas, ¿no? Las que tú sí propones, tanto con tus libros como con... que el libro, como digo, no he leído ninguno, pero por las ideas que nos das, y por supuesto como con tu música, que eso sí que puedo decir que he profundizado un poquito más en ello, ¿no? Uh-huh. Y bueno. Y por cierto, el disco este, el de Morcuende, y además te comentaba ahora fuera de micro, un poquito la sensación que me queda, claro, hablar de sencillez en una obra que abarca tanto como es la obra de Morcuende es un poco paradójico, ¿no? Pero teniendo en cuenta lo que fue La vida en blanco y negro, sí queda la sensación como que ha simplificado un poquito más las cosas en este disco. Lo que pasa es que, claro, ojo, que hablar de eso en un trabajo donde hay flautas, violines, un montón de historias, ¿no? Y un montón de invitados, es un poquito paradójico, ¿no? Pero es que es la sensación que me deja, ¿no? Un poco en comparación a lo que fue la segunda parte de la trilogía, donde, bueno, pues yo creo que hay una amalgama de recursos puesta en ese disco, que, claro, dejó el listón en ese aspecto como muy arriba, ¿no? Para el siguiente. No sé tú si lo has enfocado de esa manera o cómo lo ves.
Bueno, yo a la hora de hacer un disco, hay canciones que tengo muy claras que van a entrar desde el primer momento y hay otras que se van apuntando ya solas después, ¿no? Un poco en función a cómo va rodando la cosa, voy eligiendo, digamos, de lo que está hecho y haciendo cosas nuevas en base, ya te digo, a las necesidades. Es verdad que en ese disco, bueno, aparte esta que has puesto ahora, El maquillado para morir, es una canción de un desarrollo muy, yo creo, por una parte divertida y además bastante entendible para cualquiera, ¿no? Que no tiene ninguna complicación a ningún efecto, ¿no? Luego, cuando se mete ya la suite, digamos, sí hay una primera parte de que muy elaborada, que a mí sí, particularmente me encanta.
Con coros y demás, ¿no? Ahí sí que hay muchos coros, voces.
Eso es, yo creo que es la parte que más me gusta del disco. Y luego hay ya una serie de situaciones de cierto reposo, vuelvo a lo mismo, en base a cuál es el desarrollo del libro, ¿no? Donde hay una cierta tranquilidad en algunos momentos. Hay un momento de auténtica locura que es el... Es que no recuerdo muy bien los títulos. Me parece que hay una que es concierto. Hay una que es
concierto, concierto, y otra es concierto, desconcierto.
Eso es, que sería, pero sería sí. Concierto, concierto, o sea, con, no, mejor dicho, concierto, concierto, y otra que es concierto, desconcierto. Uh-huh. Entonces, la del concierto, desconcierto, digamos que es un poco más libre, ¿no? Más loco, por llamarlo de alguna forma. Y hay un tema que se llama La caja de los juguetes rotos, que de alguna manera está reflejando parte del desarrollo del libro, ¿no? Que también es un poco anárquico, y además me gusta mucho porque en ese disco hay una serie de efectos, hay guitarras españolas distorsionadas, hemos metido una serie de efectos a instrumentos no habituales, digamos, porque todo lo que suena, de hecho ahí no hay ningún teclado, ¿no? Todo lo que suena son efectos, y muchos de ellos hechos con guitarra española, ¿no? Uh-huh. Entonces me gusta mucho la utilización que hemos hecho de los recursos que hay para en paralelo a la música, digamos, ¿no? Y luego es verdad que está, pues, esto, lo que comentábamos antes de pues siempre habrá un maestro, que eso es, además es un reflejo de mi vida escolar, digamos, ¿no? De eso fue un desafío de una noche con una amiga que es maestra, y me dijo, ¿por qué no haces algo en torno a esto? Y esa misma noche lo escribí, ¿no? Y al día siguiente la vi y dije, mira, aquí está hecho y tal, ¿no?
Es un tema que llama mucho la atención, ya que lo mencionas, el de siempre habrá un maestro, porque creo que tiene muy mala leche a la hora de expresar, vamos a decir, lo que era en una época la educación, ¿no? Lo que es esa forma de muchas veces ir coaccionando, dirigiendo, ¿no? Marcando las pautas de comportamiento en un momento dado, ¿no? Cortando bastante las alas, ¿no? O el pensamiento, incluso, en muchos momentos. Queda perfectamente reflejado, pero es que, por otro lado, no deja de haber como cierta sensación de añoranza, ¿no?
Sí.
O sea, las dos cosas quedan muy bien reflejadas.
Claro, es que eso pasa un poco, es como cuando estás en la mili, que dices, la puta mili, la madre que lo parió, y luego cuando te vas pasa mucho tiempo,
eso es.
Y dices, joder, pues coño, a lo mejor no fue tan mala, ¿no? Porque conocí a fulanito y tal y cual. Pues es un poco lo mismo, ¿no? Que de alguna manera es verdad que yo creo que hay mucho de añoranza, ¿no? De vida. De hecho, el disco ese se llama La vida en blanco y negro, pues eso, es de vida en el pasado, en un tiempo que ya queda lejos y tal, y que tenía su encanto, ¿no? Entonces, bueno, pues también es verdad que hay pinceladas bluseras muy potentes, hay momentos de marchas, en fin, lo mismo, hay un desarrollo instrumental que creo que va perfectamente adaptado a la letra en cada parte, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y luego no recuerdo cuáles son las canciones, pero sí, bueno, hay una al final, se llama No puedo entender, lo que te decía, que es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Es una historia de alguien que viene de un mundo cualquiera, de los muchos que nos rodean, y a decir a ver qué coño pasa con nosotros, a ver si espabilamos y nos ponemos las pilas, y como ve que no hay remedio, pues al final se va y dice, mira, ¿qué le vamos a hacer? No puedo hacer nada por nosotros, y no puedo entenderlo, ¿no? ¿Qué cojones estáis haciendo?
Como para acordarte de muchos títulos, como por ejemplo el de Marcha rápida de la confusión hacia la confluencia para la resolución del gran misterio a la luz de las estrellas.
Madre,
si te acuerdas del título entero.
No, para nada, pero es que además es que con eso fue una putada que me hicieron en una emisora, en una entrevista, porque la pusieron y me preguntaron el título, y dije, coño, pues es que no me lo sé, es que es como si te recito un libro, no me lo sé. Y dijeron, coño, ¿cómo es posible que no te sepan los títulos de tus canciones? Y digo, pues joder, pues porque es que esto hay que estudiárselo. Un título como ese es verdad que hay que estudiárselo, ¿no? Que es muy largo. Pero bueno, la verdad es que era el título apropiado a la historia musical que cuenta relacionada con el libro en ese momento.
Bueno, pues hemos hablado también un poquito del futuro y se nos echa el tiempo encima, ¿no? Porque has comentado un poco la idea de trabajar o los pasos que vas a seguir dando con Morcuende. Yo creo que queda un poquito ahí explicado. El tiempo se nos va echando encima. No quería despedirme sin hacer mención al comunicado que hacías, ¿no? Sobre el concierto del día 18 de agosto, ¿no? En Candelera. Porque, bueno, pues como bien lo reflejabas, es un concierto muy especial. Todo lo que haces requiere un gran trabajo, un gran esfuerzo, y aparte creo que tiene una gran genialidad como para que se valore, es decir, no solamente es cuestión de lo que conlleva hacer todo esto, ¿no? que tú haces, ¿no? Fíjate, hacer un concierto sinfónico con la mayor cantidad de músicos, ¿no? La ambición que eso tiene, ¿no? De cara a que el público pueda recibir el mejor resultado a nivel sonoro, evidentemente. Creo que, por supuesto, conllevaba el hecho de que se hubiera valorado ese concierto de la forma, por lo menos con la mitad del sentimiento que tú mismo, ¿no? Lo habías preparado, ¿no? Y comentabas que finalmente pues no hubo la respuesta que igual merecieras. Bueno, puede haber muchos factores que lo expliquen. Yo creo que uno de ellos es el país en el que estamos, que no se valora, no sé si la música, yo creo que no se valora nada más que el que sale en la tele a todas horas y demostrando que tiene una vida a todo lujo que intentamos imitar, porque todo lo demás yo creo que queda un poquito en segundo plano. Yo tengo que decir que si me hubiera pillado a mano y hubiera podido prepararme, hubiera estado ahí. Ese día estaba volviendo de mis vacaciones, tengo que decirlo, que verano en Zamora, y mira, hasta Ávila, si me hubiera podido y hubiera cogido un poquito antes, tal vez me hubiera acercado, ¿no? Ese es mi caso, claro, luego la gente, cada uno, pues evidente tendrá su vida, ¿no? Pero sí que es verdad que un músico como es tu caso, como es José Luis Rodríguez, tanto el proyecto de Morcuende como el proyecto de Istar, siguen mereciendo, yo creo, que un mayor reconocimiento del que tiene, ¿no? Por la genialidad que hay implícita en ello y por el trabajo, por supuesto, que conlleva, y porque es algo único, ¿no? Porque yo creo que la personalidad que tú plasmas en cada uno de los proyectos, creo que es única, ¿no? Y eso precisamente es lo que hay que valorar, no al que repite lo mismo de otros, ¿no? Sino al que es el mismo, ¿no? Y lo lleva adelante.
Bueno, yo, mira, te lo agradezco mucho. Y bueno, y es verdad que me hubiera gustado que se hubiera dado un poco de cobertura. Es cierto que para mí era, no sé si decir, claro, cuando se hace algo especial siempre se dice es el concierto de mi vida, o es el libro de mi vida, o es la historia de mi vida. Desde siempre he querido hacer un concierto con orquesta. Lógicamente no ha sido una gran orquesta de 80 músicos, éramos en el escenario 24 o 25 personas, entre músicos y coros y demás, creo que suficientemente válido. Fue una auténtica maravilla, una auténtica maravilla. Hubo sus problemas con las luces y tal, bueno, los típicos. Pero posiblemente, de hecho, se están subiendo cosas por ahí que a lo mejor no es oportuno, ¿no? Porque la idea era haber hecho, y espero hacerlo un montaje con ello y tal, y ponerlo. Lo que pasa es que digo, como hubo algunos problemas con la iluminación, bueno, tengo que ver a ver si merece la pena o no, ¿no? Pero sí es verdad que para mí era un concierto muy especial, porque era el concierto soñado, casi diría, de toda la vida, ¿no? Cabe la posibilidad de que se pueda repetir. De hecho, hay ahora mismo sobre la mesa tres posibles opciones de poder volverlo a hacer, ¿no? Lo que no sé es si se van a materializar, entre otras cosas, porque lógicamente cuesta un dinero. Todo eso son cosas que hacemos a título individual. Aquí no hay nadie, salvo en este caso el Ayuntamiento de Candelera, que lógicamente nos dio un dinero, pero al margen de este tipo de cosas, si no es con un ayuntamiento, no hay nadie que ponga dinero, y lógicamente yo hay una cosa que tengo muy clara, ahora que los grupos tocan por el morro y tocan y pagan por tocar y todo esto, yo tengo muy claro que un músico que toca tiene que cobrar, y todos los músicos que había ahí, incluso la orquesta, antes de tocar cobró el concierto. Quiero decir que cuesta un dinero que hay que buscar, pero ya te digo, aún así cabe la posibilidad de que podamos hacerlo posiblemente en tres lugares más, ¿no? Uh-huh. O a lo mejor se difumina y se queda en nada. Pero sí es verdad que creo que merecía un poco de cobertura. No lo digo tampoco, no voy de créeme, de verdad, ni de víctima ni de nada. Simplemente es una sensación que digo, coño, pues mira, podía haber prestado atención, porque creo que el evento en sí lo merecía, que ya está, me jodió. Pero bueno, una vez pasado el tiempo, digo, bueno, pues qué vamos a hacer, si esto es lo que hay a fin de cuentas, si es que no, tampoco se puede pedir peras al olmo, si estamos acostumbrados a casi diría, a que siempre sea lo mismo de siempre, ¿no? Con alguna pequeña variación, pero bueno, pues sigamos la corriente de lo de siempre como siempre y ya está ahí. Yo particularmente nunca he seguido la corriente de nadie, ni pienso seguirla. De hecho, te comentaba que ahora mismo estoy haciendo dos discos al mismo tiempo de Morcuende. Uno que me parece, de verdad, sinceramente, está medio disco hecho y me parece auténticamente espectacular. Se va a llamar La Suite del Universo. Y el otro no tiene absolutamente nada que ver con ninguno de Morcuende anteriores. De hecho, va a ir más en la línea del Maquillado para Morir, el tema que has puesto, porque me apetece mucho también hacer un disco con canciones más canciones, más sí, directas y asequibles. Entonces, afortunadamente diría, por desgracia, tal y como están las cosas, yo hace tiempo que volví a mi trabajo normal, vivo del trabajo, y ello me permite tener la libertad de hacer, suene como suene y guste o no guste, de hacer lo que me da la gana. No tengo que rendir cuentas a nadie, y eso me permite, es una libertad de acción musicalmente hablando, y con los escritos exactamente igual, que por ello me siento muy afortunado, ¿no? Entonces, como digo, creo que el título de lo que he puesto, creo que ya no le debo a nadie, y es verdad. Entonces, yo voy a seguir mi línea, quien quiera venir que venga, y quien no, pues ¿qué le vamos a hacer? Lo que sí sé es que no voy a andar suplicando a nadie, de verdad, porque nadie quiero, o sea, nadie es más que nadie, y nadie tiene por qué sentirse obligado para con nadie. y más a nivel creativo las cosas se hacen, lo primero porque es una necesidad interior, es una necesidad personal, uh-huh. exteriorizar lo que bulle en tu cabeza, digamos, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, luego se puede mercantilizar todo y todo lo que queramos, pero mi punto de vista es este, voy a seguir haciendo exactamente lo que quiera y me apetezca en cada momento, mientras pueda. Uh-huh. El día que no pueda, pues me joderé y me quitaré de en medio, digamos, para hacer un segundo plano.
Pues yo espero que puedas durante muchos años, y el arte, yo estoy totalmente de acuerdo, el arte casi todo en la vida tendría que ser libre, porque es lo que yo creo que da mayor calidad. Luego hay gustos, ¿eh? Luego hay, para claro. nadie le vamos a decir lo que le tiene que gustar.
Y además con una puntualización. Cuando dice, no, esto es bueno, esto es malo. Bueno es lo que te gusta. Cualquier chorrada, cualquier parida, por simple y tonta que sea, si te gusta, pues para ti es bueno y es suficientemente válido. Uh-huh. Entonces no hay que andar metiendo en distintos cajones. Es que para que sea algo muy bueno tiene que ser muy elaborado y con una cantidad de complejidades y tal. No, todo es bueno según el criterio de cada uno y es lo único que cuenta.
Bueno, pues a nosotros nos gusta lo que hace Morcuende, nos gusta lo que hace Istar y seguirás teniendo aquí cabida en este programa siempre que quieras y siempre que vayas por esta línea totalmente libre, pues para nosotros muchísimo mejor, porque es precisamente lo que defendemos aquí, ¿no? En un programa donde prácticamente todos los grupos que pinchamos, no todos, pero bueno, un porcentaje tremendamente alto, porque así está la música por desgracia a día de hoy, pues son músicos que precisamente están haciendo esto por amor al arte, ¿no? Porque por desgracia pues es complicado, ¿no? Como bien has comentado, ganarse la vida con esto y bueno, y en este país dicen que viven cuatro, yo creo que son tres los que viven de la música.
Yo creo que no te voy a decir que lo voy a dejar en uno y un cachito.
Bueno, pues, en fin. Pues lo dicho, la puerta abierta para el futuro. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, lo puedes añadir para terminar.
Nada, porque si no acabamos nunca.
Y a mí me apetece poner para cerrar el tema de No hay dos sin tres de Istar, para que escuchemos esa voz femenina, ¿no? Que ahora ya nos acompaña, la voz de Isabel Moreno. Sí, de Isabel. Aunque si te apetece otro, ponemos otro, ¿eh?
Pero no, me parece perfecto.
Venga, pues nos quedamos con ese tema de Istar, de Pequeña Sinfonía Africana. Recordemos que hemos estado presentando tanto este Pequeña Sinfonía Africana de Istar, con el cual vamos a terminar, como también hablando de ser todavía reciente disco, ¿no? De Morcuende, que cierra esa trilogía de tres caras de la misma moneda, de la ineficacia de lo intangible. Y lo dicho, pues José Luis, para mí un honor charlar con músicos.
Muchas gracias. Para mí también, de esa
trayectoria que se respeta muchísimo, que se valora, y lo dicho, agradecido de que sigas contando con nosotros. El espacio garantizado para el futuro.
Muchas gracias.
Venga, hasta otra.
Un abrazo.